Fórmula 1 101 es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR. Esto es Fórmula 1 101.
Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Mariceli, como siempre les digo, una nueva semana, un nuevo episodio con un tema súper interesante y especial, porque hoy específicamente vengo a hablar sobre historia dentro de la Fórmula 1 y va muy relacionado con otro tema, otra información que les deseo brindar. Y hoy les voy a hablar específicamente sobre el árbol genealógico de los equipos dentro de la Fórmula 1, de dónde vinieron. ¿A qué corresponde esa historia? ¿Por qué están dentro de la Fórmula 1? Y esto se los traigo porque va muy relacionado también a una serie documental que va a estar saliendo próximamente, tanto en Hulu como en Disney Plus, que habla sobre un equipo específico. Y pues yo dije, vamos a hablar un poco de información sobre esa serie que va a estar saliendo y pues lo vinculo y lo relaciono de dónde salieron los equipos que actualmente están en la parrilla de la Fórmula 1. Así que muy interesante. Así que vamos a darle. Pero antes de comenzar de lleno con el tema de hoy, el pasado fin de semana volvió la Fórmula 1 después de casi un mes de parón de vacaciones, el parón veraniego. Pues volvió la Fórmula 1, se corrió en el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, la casa de Max. Y obviamente no tengo que decirles que Max ganó, porque ya se sabía de antemano que tenían todo para ganar. Max consigue igualar a Sebastian Vettel con victorias consecutivas dentro de una misma temporada, con 9 victorias consecutivas. Tanto Max como Vettel tienen ese récord. Ahora, obviamente, si Max consigue su próxima victoria, que es en Monza, que este próximo fin de semana también, o sea que tenemos back to back, pues Max se convertiría en ese piloto con más victorias consecutivas ganadas. Bueno, la carrera estuvo muy entretenida, muy emocionante, porque tuvimos de todo, literalmente de todo. Las condiciones de pista fueron bien cambiantes, empezaron con slicks, que fue la pista estaba seca, luego de una vuelta, dos vueltas tuvieron que cambiar porque comenzó la lluvia, luego se secó, tuvieron que cambiar nuevamente a neumáticos para seco, luego a falta de 10, 8, 7 vueltas por ahí, tuvieron que poner gomas intermedias porque realmente estaba cayendo un diluvio. Hubo bandera roja debido a las condiciones y también por un choque que tuvo Wang Yushu. Así que nada, tuvimos que esperar varios minutos para que se decidiera si la carrera se iba a continuar, porque estaba lloviendo. Algunos pusieron neumáticos de lluvia extrema como Ocon, pero luego la lluvia pues cesó un poco y decidieron salir con intermedios, pero salieron detrás del safety car. Yo estaba viendo la carrera con mi esposo y estábamos pues un poco molestos, porque siempre es lo mismo. Cada vez que llueve hay un caos dentro de la Fórmula 1, la FIA no sabe cómo actuar. Y pues la pista, obviamente el safety car lo hace para reconocerlo, hacen vueltas a través del safety car para reconocer un poco la pista y que las condiciones sean seguras tanto para los pilotos, pues para todo el mundo. Pero queríamos un relanzamiento detenido, pero no, fue detrás del safety car y mi esposo literalmente estaba endiablado porque no lo hicieron literalmente así de normal como usualmente se hace. Pero estuvo súper chévere. De momento se tornaba aburrida, pero una vez cambiaba el clima, de momento pues estuvo entretenida. Max Verstappen se llevó la victoria, segundo lugar Fernando Alonso y tercer lugar Gasly. Gasly hizo un carrerón realmente y obtuvo ese tercer lugar porque Checo estaba en tercera posición, pero fue penalizado con 5 segundos por exceder los límites de velocidad para entrar al pit lane. Así que un podio variado, por decirlo de alguna manera, porque Fernando Alonso hace varias carreras que no se sube al podio, así que obtuvo ese segundo lugar. Los Mercedes, George Russell terminó con DNF, Y Hamilton pues tuvo dificultades entre las primeras vueltas porque la estrategia de Mercedes horrible, horrible. Ferrari también en estrategia un despelote. Charles Leclerc también terminó abandonando la carrera. Carlos Sainz lo hizo muy bien, dio la cara por Ferrari. Pero una carrerita bastante buena. Ahora tenemos a Monza, la casa o la cuna o el circuito donde más velocidades hay dentro del calendario. Así que ya mismo les traigo los horarios. Eso fue un breve resumen de la carrera. Realmente para el regreso de la Fórmula 1 para esta segunda temporada bastante buena por las circunstancias tan cambiantes que hubo dentro de la pista. Y obviamente todo esto conlleva estrategias que los equipos tienen que identificar para poder lograr una victoria. Así que bastante buena. Vamos a ver cómo nos va con Monza. También me gusta ese circuito. Casa de Ferrari. Vimos los Ferrari que traen unos nuevos uniformes. Vamos a ver cómo les va. Pero nada, eso fue un breve resumen de la carrera. Bueno, dejando a un lado la carrera del pasado domingo, ya este próximo domingo tenemos otra, así que ya mismo le digo los horarios. Les voy a estar hablando y comentando sobre esta serie documental que va a estar saliendo próximamente en Disney y Hulu, si no me equivoco. Y es sobre Brown GP, ese equipo que estuvo dentro de la Fórmula 1. Y no sé si tuvieron la oportunidad de ver las fotos que han salido por las redes sociales. Y sale Keanu Reeves junto a Jason Button. Obviamente Keanu Reeves, todo el mundo lo conocemos como el protagonista de John Wick. Lo hemos visto en grandes premios dentro de la Fórmula 1. Al parecer es súper aficionado. Y es por eso que llega esta serie documental de Brown GP. Este equipo fue fundado y liderado por Ross Brown y llegó de la nada a la Fórmula 1 y de la nada ese mismo año se convirtió en campeón en el 2009. Entonces ahí es donde entra el actor, donde va a ser productor y presentador de esta miniserie. Se dice que se estrenará por Hulu en los Estados Unidos y a través de Disney Plus en el resto del mundo. Y pues no se había revelado mucho sobre el proyecto, solamente surgieron esas primeras fotos con Keanu Reeves y Jason Button, que entonces los vimos en un monoplaza. Button tenía el mono que se utiliza mayormente para correr, pero no se ha hablado mucho al respecto. Algunos detalles que ellos han confirmado es que esta serie documental, el título oficial es Brown, The Impossible Formula One Story, y ellos van a contar desde marzo del 2009, antes de comenzar esa temporada de Fórmula 1, que el director técnico de Ferrari anunciaba que había comprado la escudería anteriormente conocida como Honda Racing F1 Team por una libra esterlina, porque él quería mantener algunos trabajadores. Se dice que eran 700 puestos de trabajo que iban a desaparecer si no se compraba esa Honda Racing F1 Team. Ahí es donde aparece Ross Brown. Entonces se hizo con el equipo de Honda y desde entonces pues llegó en el 2009, donde consiguió el campeonato. En diciembre del 2008, el año anterior, pues Honda, lo que era el equipo anteriormente, pues había trabajado para el coche del 2009, pero debido a la situación económica que había en ese momento, pues tuvieron que retirarse. Y ahí específicamente Ross Brown se hace con el equipo y pues ese mismo año parece que dieron el palo y quedaron campeones, que nadie se esperaba eso. Y es que la sorpresa que tuvo este equipo realmente fue luego de 3 semanas que ellos adquirieron el equipo de Honda, que lo pudieron comprar, la escudería no solo llegó a tiempo al primer Gran Premio de Australia, sino que además ganaron la carrera con Jason Button y se llevaron un doblete gracias al piloto Rubén Barrichello. Eso solamente sería el comienzo, o sea que la primera carrera de la temporada ellos ganaron solamente adquiriendo el equipo hace 3 semanas. Y luego pues se llevaron ese campeonato en el 2009. Bueno, también se dice que a través de esta serie documental vamos a conocer cómo fueron esos momentos previos a la formación del equipo, cómo lo vivieron sus protagonistas. Hay entrevistas exclusivas a Brown y Jason Button. Todos sabemos que Jason Button ganó su primer y único mundial de pilotos en el 2009 justamente con el equipo Brown, así que vamos a conocer mucho de él, un gran protagonista dentro del equipo. Y además van a estar compartiendo imágenes inéditas de la Fórmula 1. Específicamente, cuando se estrenará esta serie documental, es un total de 4 capítulos y se dice que se estrenará en Estados Unidos en este otoño, si no hay cambios a última hora, así que ya mismito podemos tener esta serie documental tanto en Hulu, en Disney Plus, realmente en Puerto Rico no sé, pero tengo ambas plataformas, digo, tengo Disney Plus, tengo que chequear si Hulu, me interesaría verla. Claro está, siempre es bueno aprender de esos equipos que están dentro de la Fórmula 1 y que han obtenido esos campeonatos. Vamos a ver cómo les va. Tenemos otra serie relacionada a la Fórmula 1, hay diferentes películas, sabes que tenemos el de el documental de Michael Schumacher, hemos tenido de Alonso, el Drive to Survive, películas relacionadas a la Fórmula 1, así que una más para el repertorio de esa serie o película que están relacionadas con el deporte del automovilismo. Nada, esperemos que sea buena y entretenida sobre todo. Así que nada, esperemos que salga para poder disfrutarla. Bueno, y muy relacionado al tema de la serie documental, les traigo este temita súper interesante que les voy a estar hablando, y es sobre el árbol genealógico de los equipos de la Fórmula 1. ¿De dónde vienen? ¿Cómo nacieron todos esos nombres? Y un dato muy importante es que solo Ferrari, McLaren, Williams y Haas son los únicos equipos que mantienen el mismo nombre desde su fundación y desde sus inicios. Sin embargo, ¿cómo nació entonces Mercedes, Red Bull, Alpine, Aston Martin y los demás equipos de la Fórmula 1? Pues aquí se los cuento, mis amigos, aquí se los cuento, aquí estoy yo para contarles la historia o las historias de estos equipos dentro de la parrilla de la Fórmula 1. Bueno, todos sabemos pues que la mayoría de los equipos actuales estaban activos dentro de la Fórmula 1 anteriormente, pero algunos tenían un nombre diferente, así que yo les voy a contar cómo han ido cambiando esos nombres de cada equipo. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con Mercedes, claro está, mi equipo, y cómo nace el equipo Mercedes dentro de la Fórmula 1. En sus orígenes, o anteriormente fue conocido como Tyrrell, después Barr, después Honda, después Brown y hoy lo que conocemos todos como Mercedes. Y es que después de Ferrari de 1950 y McLaren del 1966, Mercedes tiene el pedigrí más largo en la historia de la Fórmula 1. Luego de Ferrari y McLaren, claro está. Sin embargo, no todo se debe a Mercedes. Cuando escuchamos a Juan Manuel Fangio y Starling Moss, todos los triunfos fueron en Tyrrell para la década de los 50 por ahí. Mayormente se dice que Tyrrell fue fundado en 1970 por Ken Tyrrell. Entonces él es el precursor natural de Mercedes. Luego pasó a ser British American Racing, lo que se conoce como BAR, en 1999. Y que a su vez ese equipo pasó a formar parte de Honda en el 2006. Ustedes saben que Honda pues tuvo un problemilla económico y los japoneses decidieron abandonar la Fórmula 1 en el 2008. Y ahí es donde entra Ross Brown, que les hablé sobre el documental, pues ese mismo. Ross Brown se hizo cargo entonces de lo que era Honda y convirtió el equipo en el campeón del mundo bajo ese nombre de Brown GP en el 2009, que se los mencioné anteriormente. Un año después, la escudería Brown GP pues decide dar la licencia de la Fórmula 1, la licencia de carrera, se la vendieron a lo que hoy conocemos como Mercedes. Así que todo comenzó como Tyrrell, donde estuvo activo Juan Manuel Fangio y Starling Moss. Luego pasó a ser Barr, luego pasó a ser Honda, luego pasó a ser Brown GP. Y por último, hoy es lo que conocemos como Mercedes y toda la gloria que ha tenido Mercedes, ustedes saben, con sus pilotos y con sus títulos de constructores. Bueno, seguimos por acá con Red Bull, de donde nace el equipo de Fórmula 1 Red Bull Racing. Sus orígenes, antes fue Stewart, luego fue Jaguar y ahora lo que hoy se conoce como Red Bull Power Training, creo que es algo así. Pues la historia de Red Bull Racing nos tenemos que remontar para el año 1996, cuando el ex campeón Jackie Stewart pues decide fundar un equipo que se llama Stewart GP en ese año, y fue con la ayuda de Ford. Dentro de ese equipo pues estuvo George Verstappen, el papá de Max Verstappen, y otros pilotos que relativamente o particularmente tuvieron éxito en 1999, pero para ese año Ford decide adquirir o hacerse de lleno con el equipo, lo compró completo, y a partir del 2000, la próxima temporada, decidió inscribirse en el campeonato del mundo de la Fórmula 1 bajo el nombre de Jaguar. O sea, que primero lo tuvo Jackie Stewart con Stewart GP, luego Ford lo adquiere completamente y lo inscribe como Jaguar. Pero esto resultó en un fracaso y Ford entonces vendió toda la estructura, toda la escudería en el 2004 al propietario de Red Bull, Dieter Mateschitz, ese nombre. Y entonces desde el 2005 se conoce como el equipo Red Bull Racing, que también ha cambiado de nombre. Creo que ahora es Red Bull Power Train. Creo que ese es el equipo, si me falta algo, pues. Pero ya todos sabemos que es Red Bull. Y desde entonces, el equipo oficialmente de Red Bull ha logrado 5 títulos de constructores y 6 de pilotos. Sabemos que este año ya ellos ganaron tanto el de constructores como el de pilotos, así que le sumamos uno a cada uno. Uno a cada uno. O sea que tendrían 6 de constructores y 7 de pilotos. Red Bull sigue adquiriendo triunfos. Vamos a ver si la temporada que viene siguen dominando, pero poco a poco se están acercando a lo que es Mercedes. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. El próximo equipo, Alpine. Y Alpine todos conocemos mayormente de dónde viene este equipo de la Fórmula 1. Antes era Toleman, luego pasó a ser Benetton, Renault, Lotus y volvió a ser Renault. Todos sabemos que Alpine siempre ha sido Renault, pero nada. Oficialmente, la escudería Alpine no llegó como un equipo nuevo dentro de la Fórmula 1, porque todos sabemos que era como que una nueva etiqueta, un nuevo nombre a lo que era Renault, pero porque la licencia de la Fórmula 1 sigue en manos del fabricante francés Renault. O sea que no entró como equipo nuevo, sino que Renault, por decirlo así, le cambió el nombre y le puso Alpine. Aunque Renault estuvo en la Fórmula 1 desde el 1977 hasta mayormente los inicios de los años 80, la licencia que se estrenó dentro de la Fórmula 1 con este equipo fue Toleman en 1981, y ellos fueron quienes hicieron debutar y estuvo dentro de este equipo el piloto legendario Ayrton Senna. En 1986 pasó a la mano de la familia italiana Benetton, que también estuvo con grande éxito de la mano de Michael Schumacher a mediados de la década de los 90. Todo el mundo sabe quién es Ayrton Senna y quién es Michael Schumacher. Ya para el 2002, Benetton Renault se convirtió el equipo en solo Renault. Y entonces la escudería pasó a ser totalmente del fabricante francés, que también tuvo mucho éxito con Fernando Alonso. Todos sabemos que los campeonatos de Fernando Alonso pues fueron con Renault. En el 2011, ellos dicen que la Fórmula 1 es demasiado cara y pues algunos vendieron sus acciones. Ustedes saben que Ricardo se fue para allá, no tuvieron éxito. Estaba Nico Hülkenberg, también se fue para Renault. Y fue mayormente un caos. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre del señor que era el team principal, que lo vemos en el documental de Drive to Survive. Se me escapó el nombre ahora mismo. Él también se fue, estaba dando bandazos por ahí. Y entonces, de 2012 a 2014, llevó el monoplaza el nombre de Lotus. Pero Renault volvió en el 2015 y desde el 2021 se llama Alpine. Así que Alpine Alpine Renault Lotus estuvo brincando de equipo en equipo, tuvo sus éxitos con Fernando Alonso. Todos sabemos todo lo que dio, la gloria que dio Fernando Alonso, pero sabemos que hoy día pues Alpine, un equipo totalmente francés, dos pilotos franceses, votaron a medio mundo, tienen que reorganizarse, tienen que coger una estructura pues para que sigan, digo, no sé si sigan, pero para que puedan poder tener un poco de orden dentro de la Fórmula 1 y puedan tener algún objetivo y puedan ganar. Por lo menos este pasado fin de semana vimos a Gasly en el podio, Ocon pues ahí está más o menos batallando, pero vamos a ver cómo sigue evolucionando este equipo. Bueno, seguimos con Aston Martin. Todo el mundo también conoce un poco la historia de Aston Martin. Antes fueron Jordan, luego pasaron a ser Maitland, Spyker, Force India y Racing Point. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo siento, mira, aquí haciendo un paréntesis, yo siento que lo estoy contando un chisme dentro de la Fórmula 1, porque así es como que, mira, este salió de aquí, mira, este nombre cambió, mira, se fueron para acá, este lo compró. Es como un chismecito y yo creo que es entretenido porque así nos captamos un poquito más. Y cada vez que mencionan un equipo, pues podemos recordar de dónde salieron. Continuando con el chismecito de Aston Martin, bueno, pues ellos fueron Jordan en 1991 a 2005. Eddie Jordan vendió la escudería a Alex Snyder, que en ese entonces la llamó Midland, que fue en el 2005 y 2006. Luego se convirtió en Spyker 2006 y 2007. Luego se convirtió en Force India del 2008 al 2018. Por último, vimos a Racing Point, ese rosa brillante, el Mercedes rosa, que ellos utilizaron ese equipo, el nombre del equipo, entre 2018 y el 2020. Y último, por último, llegó Lawrence Stroll, el multimillonario, el papá de Lance Stroll, y decidió, pues entonces él se socio, comprar lo que sea, y fue a partir entonces de 2020, si no me equivoco, sí, 2020-2021, que entonces deja de ser Racing Point para pasar a ser Aston Martin, y ahora utilizan el color verde. Así que, bueno, esto pasó por un sinnúmero de situaciones, hubo pues como una disputa de diferentes acreedores, hubo un consorcio multimillonario sobre el papá de Lance Stroll, Lawrence Stroll, y pues con tanto dinero él decidió hacerse con el equipo, y pues ahora sabemos que es Aston Martin. Lo que me da, yo lo vi desde Force India, que era el señor este que lo estaban buscando para meterlo preso, luego el Mercedes Rosita, que todo el mundo se quedó impactado cuando lo vio, y ahora Aston Martin, que realmente en esta temporada Aston Martin dio un salto increíble, una evolución increíble de lo que fue los años anteriores. Ellos están peleando por el podio, están ahí batallando por el campeonato de constructores para ese segundo lugar, peleando con Mercedes, segundo, tercer puesto. Así que vamos a ver hasta dónde llega Aston Martin. Continuamos con el siguiente equipo, el origen de Alfa Romeo de la Fórmula 1, también bastante conocido. Antes era Sauber, después pasó a ser BMW Sauber, luego Sauber de nuevo, y próximamente será Audi. Ya sabemos pues que lo va a comprar, lo va a adquirir, como sea que esté pasando ahí dentro, pues ya sabemos que será Audi. Bueno, también Alfa Romeo tiene una gran trayectoria dentro de la Fórmula 1 y de los diferentes deportes del automovilismo. En 1950 y 1951, ellas estuvieron dentro de los primeros campeonatos de la Fórmula 1. La marca italiana estuvo en esa parte, en esos dos primeros campeonatos dentro de la Fórmula 1. Pero, al igual que el equipo Mercedes, ese Alfa Course de los años 50 tiene poco que ver con lo que es el Alfa Romeo de hoy día. Lo que pasa es que antes ese Alfa Romeo era Sauber y lo fundó Peter Sauber, fundó el equipo en 1993, y inicialmente dentro de la temporada de la Fórmula 1 pues tuvo bastante éxito, pero después de la salida del patrocinador Red Bull se acabó el dinero y pues no había cómo meterle mano al equipo. Ahí aparece BMW, que estaba bastante dispuesto a invertir, y lo convirtió a Sauber, una estructura oficialmente desde el 2006. Otra crisis económica, parece que los equipos no saben manejar dinero porque siempre están de crisis económica a crisis económica. Y pues BMW decidió en el 2009 detener los proyectos. Y pues de nuevo ese Sauber se convirtió en BMW Sauber hasta el 2018. Ahí se incorporó lo que es Alfa Romeo y pues hoy día lo conocemos como Alfa Romeo, pero ya posiblemente lo veremos en los próximos años, creo que a partir del 2026 ya está 100% confirmado de que va a ser Audi. Esa es la historia de Alfa Romeo. También brincó de un equipo en equipo por falta de dinero, inclusive como le ha pasado a otras escuderías. Por último, tenemos el origen del equipo Alfa Tauri. Antes se llamaba Minardi, luego pasará a ser Toro Rosso y finalmente Alfa Tauri. Todos sabemos que Alfa Tauri es como el equipo B de Red Bull. Solía ser un equipo para los pilotos jóvenes, para que se desarrollaran, para que cogieran experiencia, para poder madurar. Pero ya no hemos visto esto, no hemos visto que pilotos de Alfa Tauri suban a Red Bull. Ni Yuki, ni Debris, ni Daniel Ricciardo, que ahora está. Liam Lawson, que ahora está porque Daniel Ricciardo se lastimó la mano. Como que no han tomado mucho en consideración ese equipo. Aunque Red Bull todavía como que lo supervisa mucho, pero como que no tienen contemplado subir a ninguno de los que está ahí. Pero vamos a ver qué sucede. Nada, el equipo se fundó como la escudería Minardi en 1985 por Giancarlo Minardi, que estuvo bastante activo dentro del automovilismo. Luego Minardi vendió sus acciones a Paul Stoddart en el 2001, que a su vez las vendió a Red Bull 5 años después. Es entonces cuando en el 2006 donde sale el nombre de escudería Toro Rosso, que también ahí estuvo Pierre Gasly, Max Verstappen, si no me equivoco, Carlos Sainz también partieron de ahí. Pues luego todos sabemos que Max Verstappen subió al equipo principal. En el 2020 Red Bull cambió el nombre para darle publicidad a su proyecto de ropa Alfa Tauri y pues hoy conocemos lo que es Alfa Tauri. Toro Rosso, que fíjate, a mí me gustaba Toro Rosso, y ahora Alfa Tauri. Bueno, eso es un poco de historia sobre los equipos, el árbol genealógico, de dónde salen, quiénes son sus parientes, de dónde salieron los nombres, quiénes los adquirieron, quiénes los vendieron. Así que eso fue un poco de historia de la Fórmula 1. Pero antes de irme, porque yo siempre me extiendo y sigo hablando con ustedes ahí como si no hubiera un mañana. Rapidito, les digo los horarios de este próximo fin de semana, que se corre en el Autódromo Nazionale de Monza en Italia. Los tifosis van a estar bien activos ahí. Los horarios: el viernes 1 de septiembre, práctica libre 1 a las 7 y media de la mañana. Práctica libre 2 ese viernes a las 11 de la mañana. Práctica libre 3 el sábado a las 6 y media de la mañana. La quali el sábado a las 10 de la mañana. Tengo entendido y estuve leyendo por ahí que es aquí también se va a estar llevando la quali en el formato anterior que vimos, no me acuerdo el circuito, pero donde en la Q1 tenías que usar duros, en la Q2 medios y en la Q3 blando. Creo que se va a estar utilizando este mismo sistema de quali, así que vamos a ver qué sucede. Y la carrera el domingo a las 9 de la mañana. Vamos a ver si Ferrari puede ser algo atractivo para su gente y no mete la pata nuevamente. Bueno, hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado. Así que los dejo, me voy. Nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Bye.